Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 244, que parece un culebrón y a veces hasta lo es. Esta semana tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con seguro uno, y quién sabe si dos, ojalá sean dos, equipos españoles en semifinales de la máxima competición europea. Después del 2-0 que se trajo de Wolfsburgo de Alemania, al Real Madrid le toca remontar. Ese partido es el martes y enseguida lo analizamos aquí en el programa, como también la vuelta de otra eliminatoria apasionante, eliminatoria española entre el Barça y el Atlético de Madrid, vuelta en el Calderón después del 2-1 de la ida en el Camp Nou. También las otras dos eliminatorias en la lupa de este programa, los cuartos de final de la Europa League, las cosas que hay en las ligas. Enseguida os hago la pregunta Cooligan del mes de abril para concursar. La semana que viene tenemos la final del concurso Cooligan con preguntas de Pedro Martín en el programa. La pregunta de Pedro Martín, que me acaba de mandar y yo todavía no la entiendo, es la siguiente. ¿Qué jugador español es campeón de Europa sin ser internacional? La ponemos el martes en Facebook y entre todas las respuestas, pues sorteamos dos plazas para la final, y la final el próximo lunes en This is Football. Está Marcote DJ, también Antonio Bravo en la dirección técnica del programa, Chatón en la producción, aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya
todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Como son un ansias y voy con prisas, no he dicho que la camiseta que van a ganar, va a ganar un oyente la semana que viene, es la camiseta de 1960 del Dukla de Praga. Es bonita, ¿eh? Un poquito colorida quizá, pero es bonita. Ya durante toda la semana podéis contestar en el Facebook. Hola, Gurú Maldini. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas aquí. Bueno, esperando una semana que va a ser, yo creo que, impresionante en todos los sentidos. Se va a ser espectacular.
Que vas a vivir, en tiempo de juego, ¿verdad que sí?
Hombre, claro. Mañana iré al Bernabéu con Manolo, con Lama, allí a hacer el partido del Madrid, que yo creo que el Madrid va a remontar, lo digo sinceramente, aunque creo que va a ser muy difícil, pero no veo un partido, una remontada cómoda, porque nunca lo son, pero creo que va a remontar. Y luego el miércoles ahí nos veremos, ¿no? En el estudio, porque voy a hacer el partido del Atlético en el Barça, en el Calderón. Y luego también, por supuesto, el partido de las 12, tanto martes como miércoles.
Muy bien, pues te escuchamos y te seguimos. Y compartimos antena contigo, que es un placer.
Bueno, lo mismo digo, ¿eh? Un abrazo, David, que sé que estás por ahí.
Buenas, Julio.
Aquí está, agazapado.
Está agazapado ahí.
Esperando su oportunidad.
Qué fenómeno. Oye, por cierto, me imagino que has visto el Milan-Juve. Vaya dos paradas de Buffon.
Sí, le vamos a comentar después.
Vaya dos paradas de Buffon a Balotelli.
Y la de antes. Vaya cuatro paradas. Es increíble. Increíble.
La de la falta. A mí me impresionó la de la falta.
Las que dice Julio, yo me quedé loco. O sea, dice, ¿cómo puede hacer esto este hombre?
Hay una falta abajo en primer tiempo y luego al final la toca de milagro que acaba pegando en el larguero en la segunda parte.
Sí.
Que es que son dos milagros, ¿eh?
No, pero increíble, bueno. Increíble.
Cebando la sección de fútbol italiano, ¿eh?
Ah, dice, sí, Julio.
Sí, es que me gusta mucho el drama. Bueno.
Que te quería preguntar, Julio, por el Barça Atlético de Madrid, pero por el partido de la ida, que enseguida charlamos con Petón y con Minguella del partido de la vuelta, a ver cómo lo ven. Pero el partido de la ida fue... Bueno, hay gente que se lamentó de la expulsión de Torres, más que nada por el espectáculo, porque el partido cogió un rumbo totalmente distinto con la expulsión de Torres, ¿no?
Sí, que cambió el partido completamente, porque el Barça había salido... El Atlético de Madrid le estaba presionando al Barça muy arriba, y le estaba haciendo muchísimo daño como le había hecho en la Liga, y que el Barça, yo el otro día le hice la noveta al partido en Canal Plus partidazo, y sigo pensando que Messi no está o está muy mal y que el equipo físicamente no está bien. Y eso, lógicamente, el Atlético de Madrid lo explotó. Yo creo que si no expulsan a Torres, esto es fútbol ficción, evidentemente, luego el Barça seguramente hubiera metido atrás al Atlético de Madrid, pero si no expulsan a Torres, yo creo que la remontada del Barça aquel día nos hubiera producido o le hubiera costado una barbaridad, con un desgaste mucho mayor de lo que tuvo.
Lo dijiste en tiempo de juego, que el Cholo, igual que le criticamos cuando la eliminatoria del PSV, yo sí. Creo que había que criticarle, porque le dio más importancia al rival de la que yo creo que tenía. También hay que alabarle el planteamiento del Camp Nou, fue muy valiente, incluso hasta temerario, me atrevería a decir.
Sin duda, bueno, a mí me parece que fue valiente y fue temerario, sí, porque realmente se arriesgaba, que si el Barça es un equipo que tiene calidad para salir de la presión, lógicamente, porque tiene futbolistas para hacerlo, por ejemplo Busquets, Mascherano desde atrás, Piqué, entonces te arriesgas a que si te sale eso, o si no haces una buena presión, cualquier jugador que se descuelgue de la presión, deja espacios y el Barça te contragolpea. Ya sabemos que Neymar y Suárez con espacios, Messi también, pero Neymar y Suárez con espacios por delante te pueden machacar. Pero es verdad que el Cholo, los dos planteamientos han sido partidos más importantes que recuerdo. Digamos que demasiado defensivo fueron en el Bernabéu el día del gol de Chicharito en Champions, si te acuerdas, el de la eliminatoria de Champions,
¿sí?
Y el otro día contra el PSV, y un día le dejaron fuera y él lo reconoció, que además se había equivocado, y el otro día contra el PSV no se quedó fuera de milagro. O sea, que el Atlético
por
de Madrid
un penalti. Tiene, por un penalti.
Bueno, sí, o sea, realmente, incluso en la tanda de penaltis hubo tres penaltis seguidos que el Atlético los falla y se queda fuera. O sea, ya más cerca no puedes estar. Y el Atlético tiene jugadores para activar mucho más esa presión, presión alta, que yo creo que contra el partido del miércoles, luego lo hablaréis con Petón y con Radamir, creo que estoy convencido que la van a hacer. Van a salir a cuchillo, a intentar que el Barça sufra lo más posible el primer tramo del partido.
¿Tú cómo lo ves, cómo lo viste, David?
Bueno, a mí me sorprendió también, como a ti, el tramo inicial de partido, sobre todo por lo que acaba de comentar Julio. Es que al Barcelona, si tú le presionas con mucha gente, si lanzas 5 o 6 jugadores a la presión, y al final entre Busquets, Bravo, Piqué, dan 3 pases seguidos y acaban encontrando a Iniesta, a Neymar, a Messi, a campo abierto, ahí te matan. E hizo una cosa muy bien el Atlético de Madrid, que me gustaron muchísimo tanto Juanfran como Felipe Luis, lo bien que acompañaron. O sea, no dejaron que Messi y Neymar recibieran de cara. Al final recibían de espaldas, les apretaban mucho, les agobiaban mucho, y el Barcelona acaba perdiendo la pelota. Y esto provocó que el Atleti, la verdad es que el tramo inicial nos sorprendió muchísimo a todos. Luego, también contar con un Fernando Torres, que está muy fino. La verdad es que muy productivo, tanto yendo a los espacios, el gol que hace, francamente bien Torres. Y bueno, la expulsión desde el punto de vista neutral, al final, claro, condiciona todo, ¿no? Porque con un jugador menos ya sí que lanzarte arriba hace que en algún momento sí que vaya a haber ese uno contra uno, así que lo condicionó bastante, claro.
Comentaba Petón el lunes pasado en este programa que él imaginaba una solución mixta del Cholo, y así fue,
sí,
porque empezó,
sí, sí.
Empezó presionando, y después en el minuto 20, justo antes, sí, de la primera tarjeta, yo creo, el equipo ya se echa un poquito,
sí,
atrás.
Además es que lo hace con 0-0, yo no sé si fue fruto de decir, bueno, vamos a asustarles un poco, porque con 0-0, Griezmann empieza de delantero
y
con
un
Torres.
Un desgaste así, a lo mejor en la segunda parte,
ser,
la segunda parte
ser.
Te deja
pero
seco.
Empieza con dos puntas y en el minuto 20 más o menos, Griezmann pasa a ser extremo derecho, pasa,
sí,
a banda derecha, dan
cambia
un paso
un 4-1,
atrás.
4-1,
exactamente.
Más o menos, ¿no?
Sí.
Pero es que eso lo hace mucho el Atleti, es decir, eso yo lo utiliza para el desgaste del rival, o sea, le presiono muy arriba, luego le dejo un ratito salir, también para recuperar.
Jugar con sus fuerzas, con sus propias fuerzas también,
la,
¿no?
Fuerza, con la fuerza del Atlético de Madrid, claro, al final presionarte en arriba supone primero tener que correr mucho hacia atrás cuando te salen de la presión, entonces el equipo respira un poquito, espera un ratito atrás, espera un poquito, luego otra vez le vuelve a presionar. Incluso con 10 jugadores, acordaos del inicio de la segunda parte, cuando ya estaba el Atlético de Madrid con 10, los primeros minutos de la segunda parte, el Atlético otra vez
ataque,
se vuelve arriba.
Son de ataque del Atlético, es verdad.
Y hay unos minutos que incluso hay una jugada, recuerdo una jugada de cierto periodo del Atlético de Madrid con 0-1 ya en la segunda parte, y luego ya sí, ya al final, evidentemente, el Barça empieza a mover la pelota rápido y el Atlético de Madrid lo único que hace es meterse en el área y acaba descendiendo en el área pequeña. Y así, contra el Barça, a ver, yo creo que bastante sacó con 2-1, porque la segunda parte fue un calvario para el Atlético, ¿no?
Hay un cambio que, evidentemente, Simeone es el que tiene toda la información, pero cuando quita Ferreira Carrasco, ahí pierde mucha profundidad. Porque
sí,
al final era el único jugador que, cuando se queda el Atlético con 10, en base a conducciones, a cosas muy individuales, con lo rápido
sacar
que
al
es,
equipo de ahí, ¿no?
Lo sacaba bastante. Entonces él decide, es muy difícil, y Simeone apuesta por Griezmann, que al final es el hombre gol y es el jugador que te puede encontrar la jugada decisiva, pero pierde mucha profundidad el Atlético de Madrid, y a mí me da la sensación de que el Atlético, cuando se echa atrás ya definitivamente en la segunda parte, yo creo que Simeone mide y dice, vale, me van a meter dos goles a lo mejor, voy 0-1, no creo que consigan meterme más de dos porque confío en Godín, confío en mi defensa posicional, y al final se lleva un resultado que, bueno, evidentemente has perdido, pero no es del todo malo para afrontar la vuelta.
Y es verdad que es contra 10 jugadores, pero la reacción del Barça en la segunda parte también hay que hacerla, o sea, también levantarlo, sí, claro, un poquito por el público, Julio.
Sí, hombre, digamos que el Barça venía de perder el Clásico y el Barça se ve acorralado por el resultado en la primera parte y sorprendido y superado también, porque para mí el Atlético de Madrid fue mejor en la primera parte hasta la expulsión, y el Barça lógicamente reacciona, empieza a mover la pelota mucho más rápido, el público se enciende y ahí yo digo, es un calvario realmente, o sea, yo estoy con David, o sea, yo creo que el Cholo dice, mira, el 2-1 al final, a ver, si antes de expulsar a Torres el 2-1 parecía un mal resultado para el Atlético de Madrid, pero si has jugado toda la segunda parte con 10, ha habido incluso 10 minutos ya con 2-1 que si te meten el tercero sí que te condiciona todo y te vas con 2-1, yo creo que los dos pueden estar contentos, el Barça porque remontó un partido que tenía muy difícil, muy muy difícil, y el Atlético de Madrid porque con 10 la segunda parte se viene con un resultado perfectamente, que le puede dar la vuelta perfectamente, bueno, solo tiene que ganar, ¿no? Es que por un gol. Con
incluso antes del partido tú le preguntas a Simeone, ¿un 2-1? ¿Qué me
te
dices?
Lo firma.
Y te dice, bueno,
sí,
venga, para adelante.
No es malo, no es malo.
Sí, te lo puede firmar,
no es
sí.
Malo. A ver, luego lo hablaré, a ver qué hace el miércoles, sin Torres. Yo no sé si, a mí es que Griezmann me gusta que está jugando unos metros por detrás, yo creo que está jugando muy bien entre líneas, y a ver qué hace, si le descuelga más o no, pero bueno, eso ya lo hablaréis con los cracks de Petón y de
con Minguella, con Petón y con Minguella.
Con Petón y con Minguella,
que el hombre es una enciclopedia y la semana pasada nos dio otra lección. Otra lección de fútbol. Lecciones de fútbol dais en Fiebre Maldini también, que tenéis esta semana.
Pues mira, tenemos un programa muy especial. Tenemos el centrocampista con más goles de la historia de los mundiales, no delantero, sino centrocampista, es Teófilo Cubillas, el peruano, que era un número 10. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de América, sin duda. Bueno, pues lo hemos entrevistado en Lima.
¿Sí?
Y nos va a contar uno a uno los goles que metió. Todos
los goles
que le hacen ser el hombre récord de centrocampista como goles de los mundiales. Uno por uno. Hay uno, que seguro no sé si os acordaréis, uno a Escocia con el exterior del pie, que es una maravilla. Y bueno, era un jugador fabuloso. Yo no me acuerdo,
voy a refrescar la memoria en el programa esta noche.
Bueno, pues ese gol es uno de los mejores goles de la historia de los mundiales, y no te exagero, el gol que marca Cubillas a Escocia en el 78. Y luego, por ejemplo, vamos a recordar la última final de la historia de la Recopa, que fue en el año 99, Mallorca-Lazio, que ganó el Lazio 2-1 en Birmingham con un gol de Pavel Nedved. Vamos a ver un resumen del partido, un homenaje al Mallorca. Y hemos encontrado en los archivos de Canal Plus, nosotros mandamos en su día, lo que llamamos un NG, es decir, una cámara autónoma, al partido y con el Mallorca. Entonces tenemos un montón de imágenes que yo creo que no hemos puesto todas, así que las vamos a estrenar, fíjate que han pasado años. Tenemos algunas, por ejemplo, del Mallorca yendo del avión del Mallorca con los jugadores yendo hacia Inglaterra con caras de que van a jugar un partido histórico, y luego tenemos grabada la vuelta dentro del avión con el Mallorca derrotado, con los jugadores prácticamente llorando, etcétera. Tenemos imágenes muy bonitas de la preparación del partido en Birmingham, en un hotel paradisíaco allí en Inglaterra, y luego lo que fue el partido. Es un programa muy especial que queremos homenajear a la Recopa, que ese fue su último partido, porque entonces sí, no se ha vuelto a jugar la Recopa,
sí,
y es un torneo que era muy bonito, la verdad, y al Mallorca, que ahora está en segunda,
claro,
división, pero que estuvo cerca de ser campeón de Europa, de la Recopa.
Los aficionados del Mallorca no se lo pueden perder, y los futboleros tampoco.
Van a disfrutar mucho los hinchas del Mallorca, porque van a recordar un momento muy bonito de la historia del club.
Disfrutaremos, como cada semana. Gracias, maestro.
Un abrazo. Hasta luego, cracks.
Vengan pequeños y grandes esta noche a celebrar. Bajo la tísica luna, la canción de la amistad. Después de ser cuatro manos, toreando a la limón.
Una semana después hemos vuelto a quedar con Serrat y con Sabina. Hola, Petón, muy buenas, ¿cómo estás?
Cerco, empezando.
Y te oigo un poquito mal, muévete un poquito.
Pues yo te oigo francamente bien.
Como un cañón, vale. Sepárate un poquito el auricular del teléfono. O sea,
estoy
el
absolutamente separado, casi a un metro.
Vale. Muy bien, y saludamos a Minguella, que es el otro artista. Hola, Mingui, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hola, Petón.
Hola, José María, ¿cómo estás?
Sepárate del auricular, que no se te oye.
Sí, acércate al balón y sepárate del auricular.
Hombre sabio, hombre sabio. Petón, ¿no juega Torres? ¿Te duele en el alma que no juegue Torres?
Me duele a mí, le duele al Atlético de Madrid, aunque Fernando va a estar suplido por un futbolista extraordinario, esa es la verdad. Ya sabemos quién va a jugar en lugar de Fernando y a mí me parece un acierto 100%.
Sentencia firme, no, pero breve.
Sí, he dejado ahí unos puntos suspensivos. O sea, mañana juega en lugar de, pasado mañana juega en lugar de Fernando el Vicente Calderón, que es el único que puede suplir a Fernando ahora mismo. Y ese va a ser el que haga el gol definitivo. El de ponerse ahí por delante de la eliminatoria con 1-0, ese lo hacen entre los 11 que salgan. Y el segundo gol, el que remata, el que aniquila, el que hace claudicar a la escuadra de José María Minguella, ese lo marca el Calderón.
Esa sentencia pasional, esa atmósfera del Atleti, que envuelve al Atleti y Minguella, porque ese club tiene esa característica. Que tiene que tener cuidado el Barça con eso también, el ambiente juega, ¿no? El ambiente juega en este caso.
Sí, yo creo que sí, totalmente. Es decir, la pasión de la gente del Athletic, que es histórica, yo recuerdo desde tantos años ahí apoyando en momentos buenos, momentos menos buenos, que ha sabido interpretar también el Cholo Simeone para sacarle este provecho, beneficio del equipo, para que los jugadores lo sientan, lo vivan, sea cual sea el nombre que lleven en la espalda. Esto lo hace realmente temible. Lógicamente, la calidad de los jugadores es indiscutible, pero yo sí que creo que es de los pocos campos en que el ambiente puede, en un momento determinado, ayudar a su equipo a dar la vuelta a un partido.
No está Torres por sanción, ya lo hemos dicho. Me dice Silvia Ortiz que Piqué tiene molestias en la espalda, pero que es algo recurrente y que el club ha dicho que va a estar, o sea, va a jugar al partido, a pesar de esas molestias. Vermaelen es baja por lesión. Quería preguntaros a los dos, empezando por ti, Petón, que eres el local en este caso, ¿qué partido os imagináis? La estrategia del Cholo en la ida la clavaste. ¿Qué estrategia te imaginas en la vuelta?
Pues me parece que va a ser un partido bastante más parecido al que jugó el Atlético de Madrid contra el Barça hace dos años en Champions, que al último que vimos. Eso sí, el Atlético de Madrid presionando muy arriba y tal, en eso se parecerá, pero con más vocación ofensiva todavía. La consigna es, cada cuatro minutos tiene que haber como mínimo un disparo. Es decir, en el primer cuarto de hora, el Atlético tiene que haber disparado cinco veces a puerta, tres minutos. Que es un poco lo que hizo en aquel choque que, como recordarás, tuvo, además del gol de Coque, dos tiros al palo de Villa y uno de Adrián. Eso en los primeros 25 minutos.
Tengo un culé cerca indignado con tus manifestaciones. Que digo que...
¡Sato!
¿Cómo lo conoces, eh? Que digo Minguella...
Pero no es indignado, es asustado.
Asustado, ¿no? Sí. Sí puede ser también, un poquito, ¿eh? Un poquito asustado, puede ser. Digo Mingui que... estábamos hablando antes, lo estaba comentando Maldini, del mal momento físico del Barça. Es algo recurrente con los malos resultados del Barça últimamente, la imagen un poquito más baja que está dando el equipo. Hablar de físico, ¿qué porcentaje le das tú al físico de la situación del Barça ahora mismo?
A ver, el Barça ha venido jugando bien, sacando excelentes resultados hasta hace un mes, y de golpe la verdad es que se ha caído. Pero yo creo que se ha caído mucho por los cambios que se han hecho, porque el Barcelona no tiene muy buen banquillo. Esto se había denunciado desde hace meses. Además, el entrenador lo sabe, pero en definitiva fue el que los cogió. Y luego yo creo que es fundamental el que después de Argentina, después de estos dos partidos que jugaron en las elecciones, Leo Messi ha vuelto como ausente. Es decir, de verdad que me preocupa, porque Leo está haciendo cosas que no le había visto ni cuando tenía 11 años. Es decir, pierde balones, no controla balones teóricamente fáciles para él, le chuta y se le va el balón a cualquier lado. Es decir, esto que no tiene nada que ver con la condición, o tiene poco que ver con la situación física, más con la concentración, más con el estar pendiente del juego. Vamos a ver si lo cambia, porque él estuvo los dos partidos que jugó con su país excelentes. Contra Chile ganaron 1-2 en Chile, que hacía años que no ganaban, y luego le ganaron a Bolivia. Entonces no sé qué le ha pasado, porque el referente es Leo. Si Leo está bien, todos los demás cogen confianza, juegan de otra forma, y si Leo está mal, es muy difícil encontrar un referente en este equipo.
Que es algo... tú lo dices, tú lo deslizas, es después de las elecciones, puede ser algo físico, también mental... Porque antes de eso el estado de forma de Leo era óptimo, ¿no?
Sí, la verdad es que están llegando informaciones que no sé si son reales, pero no querría meter cosas que no son deportivas en esto, de que en todo esto de los papeles...
Lo de Panamá, ¿no?
Sí, lo de Panamá, que lo que se zanjó aparentemente con que se iba a hacer una denuncia, una demanda, no sé qué tal, parece que los que tienen los papeles tienen bastante más información que no son exactamente...
O sea, ¿tú crees, Mingi, que eso le está afectando a Leo?
Hombre, este es un chico muy sensible, este es un chico que de estas cosas no conoce nada, este es un chico que ha confiado en un agente, la que sea, el padre y todos los abogados y fiscalistas, y tú comprenderás que a los 28 o 29 años se encuentre su nombre ya con el tema del juicio, que es dentro de unas semanas en Barcelona, que no le gusta a nadie, y ahora su nombre metido en toda esta situación, que a lo mejor termina en nada, pero que a nadie le gusta. Yo siempre pienso que cuando uno recibe un sobre que pone agencia tributaria, le da como una especie de yuyu, que, y a lo mejor es simplemente que te devuelven algo, cosa difícil, pero el yuyu ya te lo han dado. Claro, te imaginas si te meten en papeles y todo esto, ayudar no te ayuda, desde luego.
La última pregunta para Mingi era sobre Messi, ya la ha respondido. La última para ti, Petón, es sobre Coque, que está en un estado de forma extraordinario, la verdad.
Sí, excepcional, y eso ayuda mucho al Atlético de Madrid, porque es el faro que alumbra todo, es el de más talento en el mediocampo, y si está inspirado y bien físicamente, y lo está, el equipo juega mejor. Pero para el fútbol de Coque, que es un fútbol de triple visión, es decir, él tiene la visión de todos, la que tienen todos los futbolistas cuando se ponen en un campo, la segunda, que es la visión de las sombras, saber dónde están todos los futbolistas en el partido, que la tienen excepcionalmente unos cuantos jugadores, eso lo describía muy bien Bobby Moore, ya ves a partido, y épico capitán de la selección inglesa, campeona de aquel mundial.
Del mundial, sí.
Del 66.
Del 66, sí.
Y una tercera que describe con gracia Kiko en el Marca, que es la periscópica. que hace un juego con lo de Piqué y dice que él tiene una cosa de los elegidos, que es ver el espacio intersticial, es decir, ese que no ve nadie, macho, pero que resulta que hay entre dos ladrillos una rendijita, pum, y un hilo de luz, pues el canalla es capaz de meter el balón por ese intersticio. Eso es muy difícil.
Y eso es muy difícil, sí.
Y cuando un futbolista está como está él, y adivina esos espacios, ¿qué necesita? Necesita un jugador rápido delante que pueda beneficiarse y estar con sus desmarques y con su eficacia, culminándolo a que ese talento al final prospere en lo que busca cada equipo de fútbol, que es el gol, lo ha encontrado Fernando Torres.
Compañeros, maestros y amigos, que no sufráis mucho. No sé si eso va a ser posible, que lo disfrutéis y que lo vivamos aquí en Tiempo de Juego todos juntos. Muchas gracias.
Yo voy a sufrir como un
perro.
Por vamos, si te sirve, vamos a sufrir, pero adelante.
Lo sabemos.
Pero no tanto como Chato. Un abrazo muy fuerte.
Que gane el mejor, Petón. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Mingi, un abrazo.
Chao.
David, ¿cómo lo ves? ¿Lo vamos a vivir aquí en Tiempo de Juego? 8:05 de la tarde, recuerdo, el miércoles. ¿Cómo lo ves?
Me parece que efectivamente el Atlético de Madrid se va a aprovechar muchísimo del hecho de jugar en casa y de que se va a crear una atmósfera bestial, no me cabe ninguna duda. Y por la parte del Barcelona, creo que llega el partido en mal momento. Has sí. Perdido el Clásico.
La dinámica es mala.
Has perdido una Noeta, cierto que reservando algunos titulares y con Luis Suárez lesionado.
Pueden surgir dudas que el equipo durante la temporada no tenía.
No, es el peor momento para ir a un campo, además que es dificilísimo, contra un rival que es sin ninguna duda uno de los mejores equipos de Europa.
Muy difícil, sí.
Bueno, el argumento del Barcelona es el mismo que digo siempre, tienes a Messi. Entonces, si tienes a Messi, ya... siempre tienes ventaja, aunque como decía Mingi, a lo mejor no está en el mejor momento de la temporada, pero al final Messi es Messi y yo siempre querría tenerle en mi equipo como argumento, ¿no? Entonces, a partir de ahí el Barcelona va a tener siempre sus opciones, pero mi sensación es que llega en el peor momento y al peor sitio posible.
Y esto es la Champions, para revalidar un título, un campeón tiene que tener este tipo, tiene que pasar este tipo de pruebas también.
Sin duda, bueno, nadie lo ha hecho, o sea que es por algo, es muy difícil.
Es por algo. Va a ser apasionante, lo vamos a vivir en Tiempo de Juego. Vamos al Wolfsburgo, venga.
Empieza el show.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschehen.
A falta de 5 jornadas para el final de la Bundesliga, el Bayern le saca 7 puntos al Borussia de Dortmund. Es el titular de una jornada en la que el Bayern ganó al Stuttgart 1-3 y el Dortmund empató el derbi de la Cuenca del Ruhr 2-2 en casa del Schalke. Está caliente la lucha por una plaza directa de Champions, otra de previa de Champions y dos de Europa League, a las que aspiran 5 equipos separados por 4 puntos. Hertha es tercero, Leverkusen cuarto a 1 punto y Borussia Mönchengladbach, Mainz y Schalke están a 3 del cuarto. El Wolfsburgo, rival del Madrid en Champions, parece descolgado de esta pelea tras empatar en casa con el Mainz 1-1. Ganaron Augsburgo, Darmstadt, Ingolstadt, Hoffenheim y Leverkusen.
Compañero del Mundo Marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Experto en temas alemanes en este programa. Bueno, la semana pasada pasó por This is Football Dante Bonfim, central brasileño del Wolfsburgo, se ríe David. Un tipo extraordinario, ¿eh? Tipo que cada vez que nos atiende muy amablemente y se lo agradecemos. Pasa que en un momento de la entrevista a Dante se le ocurrió decir esto.
Claro, porcentaje a 2%. Yo digo 2% porque es un equipo que no tiene mucha experiencia, es un equipo que tiene jugadores...
Que nos pegó un vacile estratosférico. Se estuvo hablando de eso en Alemania y en España durante toda la semana, le preguntó todo el mundo por el 2% y Dante es un tipo muy valiente, después de ganarle 2-0 al Madrid ha vuelto a decir lo mismo. Seguimos con un 2%. Muy bien, pues no se lo cree ni él, pero la estrategia le ha salido bastante bien.
Sí, lo primero, pedazo de entrevista, felicitaros por ello, porque el titular desde luego que ha dado muchísimo juego.
Ha dado que hablar, sí.
Pero ahora ya lo del 2% no se lo puede creer nadie. El Wolfsburgo viene con un 2-0 que yo creo que el Madrid, en el contexto de los 90 minutos, puede llegar a igualar la eliminatoria, sobre todo si vas al Madrid en su mejor versión, que dista mucho de ser la que ofreció en Wolfsburgo y la que suele ofrecer a domicilio. Se me vienen a la mente los partidos contra el Betis, contra las Palmas y contra el Granada, pero es que con igualar la eliminatoria no vale, hay que pasar, y también se me hace extraño que no termine por encajar ningún gol en el conjunto blanco, que atrata muchas facilidades.
El fútbol tiene a veces, David, situaciones en las que te pones ante la tesitura de creerte algo que es muy difícil de creer, porque nosotros analizamos a los equipos conforme a una trayectoria, y si veías por ejemplo la temporada del Schalke, si pones en una dimensión toda la temporada del Schalke la temporada pasada, te parece inexplicable lo que pasó en el Bernabéu, más allá de datos tácticos, poniéndolo en contexto de toda la temporada, y si ves la temporada del Wolfsburgo, te parece muy difícil de entender lo que pasó el otro día en Alemania.
Sí, bueno, al final es deporte y un equipo está compuesto por una serie de...
Y el deporte en el que más propenso a que pasen este tipo de cosas.
Claro, claro, efectivamente, por el marcador, porque es marcadores cortos y al final son equipos élite. El Wolfsburgo, aunque no tenga la plantilla del Real Madrid, está compuesto por jugadores de primerísimo nivel, que además están muy motivados.
Que tienen fichas muy altas también.
Que tienen fichas muy altas. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa clarísima, y es que el fútbol es muy difícil. Si tú te pones 1-0 perdiendo, es muy difícil darle la vuelta a un marcador, ¿no? Entonces, también los episodios cuentan mucho y el Wolfsburgo también se aprovecha del hecho de ponerse 1-0, ¿no? De jugar con esa ese factor emocional que a cada uno de sus jugadores les activa muchísimo más el verse por delante en el marcador. Y luego yo creo que también hay una circunstancia importante, y es que el sistema de juego del Real Madrid no es un sistema sólido. O sea, la mayor victoria del Real Madrid esta temporada ha sido en el Camp Nou y ha sido jugando al contragolpe, un plan que no podía utilizar contra el Wolfsburgo, ¿no? Se pone perdiendo 1-0, ya se ve exigido hacer otras cosas, y al final, Zidane ha tenido poco tiempo, la temporada del Real Madrid ha tenido altibajos, ha tenido despido de Benítez. Entonces, cuando el sistema no está bien asentado y no es sólido, y tienes que enfrentarte a problemas, como es el hecho de ponerte 2-0 abajo en un partido de Liga de Campeones, pues te cuesta más solucionarlos. Entonces, entre tantos estos factores, ¿no? Entre tantos factores, un poco se puede explicar el hecho de que Madrid perdiera, ¿no?
Sí, por el contexto del partido se explica fácil, porque además le hicieron muchas ocasiones al Madrid, pero sí. Pero viendo la temporada de Wolfsburgo, la verdad es que es bastante complicado de explicar y de entender. El Wolfsburgo viene este fin de semana de empatar en su campo 1-1 con el Mainz, lleva una trayectoria muy regular en la liga, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, y les marcó un cántabro. El primer español que marcó al Bayern en su campo le hizo también este fin de semana el gol al Wolfsburgo. Jairo Samperio. Hola, Jairo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien, gracias.
Tú sabes lo que es marcarle al Wolfsburgo, que seguro que los aficionados del Madrid van a estar pendientes. Estábamos comentando, Jairo, que en el contexto de la temporada del Wolfsburgo, que tú lo sigues más de cerca, eres su rival en la Bundesliga, es difícil de entender lo que pasó el otro día en Alemania. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, bueno, pues a todo el mundo nos sorprendió, ¿no?, el resultado final del partido de ida, pero bueno, sobre todo por, bueno, como tú dices, el Wolfsburgo viene una temporada un poco irregular. Sí que es verdad que en su estadio, bueno, sí que están sacando más puntos que fuera, pero bueno, el Real Madrid era el favorito y creo que lo sigue siendo aún con el resultado tan a favor que tiene el Wolfsburgo, ¿no? Sí que es verdad que nos sorprendió a todos. También es lo que vosotros decís, que bueno, el planteamiento del contraataque al Wolfsburgo le viene mejor que el de llevar la iniciativa y al Madrid pues lo mismo, le viene un poco peor el llevar el peso del partido y le gusta más contraatacar, ¿no? Y bueno, creo que por ahí pues fue un poco el partido del otro día.
Ahora el Madrid estará pensando en qué cosas tiene que hacer para remontar la eliminatoria. ¿Quién te ha dibujado a ti mismo explicándole a Cristiano cómo le tiene que marcar un gol al Mainz? Un dibujito que hemos visto en tu Twitter.
Sí, no, es un chico, creo que se encarga, bueno, en el que se lo manda al club, al Mainz, para, bueno, pues después de los partidos y antes de los partidos hace las caricaturas, y mira, pues ha sido una caricatura muy buena.
Está chula, ¿eh? Está chula, está entretenida.
Está muy chula, la verdad que está muy chula.
Te han dibujado bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Madrid? Imagino que atacar mucho. Le hizo 30 tiros al Sevilla en el partido de Liga. ¿El Madrid es capaz de eso y de más? ¿Qué tiene que hacer?
Sí. No, a ver, obviamente todo el mundo sabe del potencial ofensivo del Real Madrid, ¿no? Creo que las ocasiones las va a tener porque, bueno, el potencial que tiene contigo es muy grande y, bueno, sí que es verdad que tampoco tiene que querer meter los dos goles en los primeros 20 minutos, sino el partido va a ser muy largo y creo que al Wolfsburgo eso pues le va a pesar un poco y creo que el Madrid tiene mucha experiencia en este tipo de partidos, ha conseguido un montón de remontadas como estas y creo que bueno, que tiene que jugar también un poco con la inexperiencia del rival en estos tipos de partidos.
Porque el equipo al Wolfsburgo, el planteamiento y el equipo le salió bien a Hecking. Me imaginamos que repetirá equipo en el Bernabéu y que plan...
Sí,
yo me imagino un plan parecido de partido. ¿Tú
sí,
también?
Bueno, van a estar esperando pues al contraataque, que es lo que ellos pues bueno, pueden sacar un poco las características con Draxler, Surle, incluso Vieriña desde atrás con esa velocidad que tienen. Pero bueno, creo que van a estar cerrados y esperar el contraataque. Pienso que el Madrid le puede jugar bien por las bandas y le puede hacer mucho daño con los laterales, pero bueno, creo que por ahí va a ir el partido.
A lo mejor, no sé si Benzema al final podrá ser de la partida, que Benzema para el juego del Madrid es crucial, es muy importante, ¿no?
Sí, creo que bueno, la movilidad que tiene Benzema bueno, ayuda mucho a facilitar la jugada, sobre todo para que le lleguen balones óptimos a Cristiano y a Bale, y creo que sería pues muy importante para el Madrid.
Alberto, ¿quieres alguna cosa para Jairo?
Sí, dos preguntas rápidas. Recuperamos ese titular de la entrevista a Dante. Jairo, Dante dijo que el Wolfsburgo tenía un 2% de posibilidad de pasar. ¿Tú qué porcentaje le darías a cada equipo?
Bueno, creo que bastante más, ¿no?, al Wolfsburgo por los dos goles de la ida, pero yo pienso que aún así el Madrid tiene un 65 opciones de pasar, ¿no? Creo que está así más o menos los porcentajes. Aún con el 2-0, creo, pero creo que el Madrid, pues históricamente, el potencial que tiene, creo que tiene ese porcentaje.
Y luego mi segunda pregunta es, Jairo, ¿tú le has visto algún partido en Alemania a Draxler como el que completó el otro día contra el Real Madrid?
Buena pregunta.
Tan completo no le había visto. Sí que es verdad que había hecho buenos partidos, pero creo que el otro día fue muy completo en todo.
David, ¿quieres algo para...?
Lo primero, felicitarte, Jairo, por los minutos del otro día, que la verdad es que,
por el
que
gol.
No lo he visto, de verdad, hace un, vamos, un tramo final de partido excelente. Y quería saber, gracias. Quería saber, Schmidt, bueno, porque al final esto también nos interesa a la hora de preparar el partido, este punto débil que a lo mejor os dice, pues hay que hacer que salgan un poquito para atacarles a la espalda, o hay que sacar a los centrales porque fuera del área son más débiles. ¿En qué hizo hincapié el entrenador?
Sí, bueno, sobre todo en los balones diagonales, cuando tienen una pérdida de ellos, los laterales, en nuestro caso, sabíamos que iban a ser muy muy ofensivos. Creo que no va a serlo tanto contra el Real Madrid mañana, pero creo que aún así, cuando la defensa de ellos sale, los balones entre central y lateral, pues bien a Cristiano, bien a Bale, creo que les pueden hacer muchísimo daño.
Sorprendió... Este chico, Bruno Enrique, que le puso contra el Leverkusen en la segunda parte, fue el único que fue capaz con sus conducciones de sacar al equipo de ahí y contra el Madrid estuvo bastante bien, sorprendió. Es un buen recurso a la contra, ¿no, Jairo?
Sí, yo tampoco lo conocía demasiado. Bueno, el Wolfsburgo creo que tampoco ha jugado mucho regularmente y contra nosotros también jugó el otro día. Y bueno, creo que es un chico que tiene potencia, es rápido y puede hacer daño al contraataque del Madrid.
Llegó de Goiás en invierno, de hecho, el primer partido con el Wolfsburgo es el 6 de febrero. Bueno, ¿algún consejo más para el Madrid que quieras darle, Jairo, que tú acabas de enfrentarte al Wolfsburgo?
No, a ver, al Madrid creo que poco hay que decirle, ¿no? Todo el mundo sabe de lo que son capaces y bueno, creo que la afición también le va a ayudar muchísimo y bueno, yo espero que pasen y creo que así va a ser.
Sextos en la temporada, cuando hablamos contigo estabais muy bien y seguís muy bien, 45 puntos, con el sueño de jugar una previa de Champions o de tener ahí a tiro la Champions, ¿no?
Sí, estamos ahí, bueno, 4 o 5 equipos en nada, en muy pocos puntos e incluso empatados y bueno, pues para nosotros no era un objetivo, pero ahora que estamos ahí obviamente lo vamos a pelear y la ilusión es muy grande por bueno, jugar en Europa, bien sea Champions obviamente mucho más, ¿no? Pero estar en Europa pues ahora es nuestro objetivo, en 5 partidos hay que pelearlo.
Termináis en casa contra el Hertha, que puede ser un duelo directo, puede ser un partido bonito, ¿eh?
Sí, bueno, el único rival que nos queda directo de los que nos enfrentamos es el Hertha. Entre ellos también se enfrentan varios partidos y nos puede favorecer, pero bueno, al final pues el último partido quizás se pueda decidir en nuestra casa contra el Hertha.
Estás contento en Alemania, ¿no, Jairo? Estás ahí.
Sí, este año pues la verdad que me están saliendo muy bien las cosas y estoy contento, la verdad que sí, pero bueno, nunca se sabe lo que pasa en el fútbol, ¿no?
Gracias por hacernos de espía, en Disney. Gracias,
vale,
Jairo,
gracias
que termine bien la temporada, gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
David, Alberto, ¿queréis decir algo más?
Nada, con respecto a Jairo, que quitarse el sombrero con su temporada y la del Mainz, que ha igualado su mejor registro histórico a estas alturas, lo logró con Tuchel, y con Tuchel también me quito el sombrero esta jornada, precisamente, que quizás ya se les ha escapado a la Bundesliga, pero el temporadón del Borussia Dortmund merece un sobresaliente.
Sí, desde luego. 2-2, pero fue un partido difícil y con muchos suplentes también.
Sí, la segunda parte hay más, mete a titulares. La segunda parte saca a Mkhitaryan, han sacado a Aubameyang, saca a Gundogan. Sorprende un poco, pues ha tirado a la piscina por la Europa League a tope. Y Klopp en el Premier League también ha sacado a algunos suplentes este fin de semana.
Sí,
o sea que...
sí.
Yo con Tuchel no soy dudoso, o sea, soy pro Tuchel a tope.
Bueno, a ver cómo termina la temporada. Y a ver lo que pasa en el partido de vuelta, si el Madrid remonta o no. Albert, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Nos quedan 2 eliminatorias, vamos a analizarlas. Son las 2 eliminatorias sin españoles en nuestro cibercafé. Sigue por aquí David de la Peña, está por ahí Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas.
Hola, hola, ¿me oyes?
Sí, hola. Te oímos perfectamente. Y
vale.
Carlos Mateos, que está también por ahí. Hola Charlie.
Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Manchester City, Paris Saint-Germain, 2-2 en el partido de ida. Que fue, la verdad es que es sorprendente el partido de ida, por el planteamiento del Manchester City, sorprendió al Paris Saint-Germain, que yo creo que echó en fase del partido de menos a Verratti, Me dio esa sensación.
Me parece, y pasó en la segunda parte en Stamford Bridge contra el Chelsea. El Paris, además es que creo que lo comentamos, el Paris Saint-Germain es un equipo que en su salida de pelota es muy lentito, le gusta asociarse mucho, masticar mucho la jugada, darse muchos pases, y claro, si tú en lugar de Berratti ahí pones a Rabiot, todo va a ser más rápido, va a ser más precipitado, vas a perder más balones, y si enfrente está De Bruyne...
Que los perdió, ¿eh?
Efectivamente,
los perdió.
Y enfrente está De Bruyne, que con muy buen criterio Pellegrini le puso por detrás de Agüero, es decir, muy liberado para conseguir recoger esas pérdidas y hacer daño, meter el último pase, o incluso como ocurrió en el 0-1, correr él al espacio para acabar finalizando.
Abrir la banda derecha donde asomaba Navas y daba amplitud también.
Que lo hizo muy bien. Al final, Berratti, a mí me parece, en el sistema del Paris Saint-Germain es un jugador fundamental por el tipo de juego que tiene, porque al final Rabiot es un muy buen futbolista, es un jugador que tiene gol, que tiene despliegue, pero para sobar el balón en la salida de balón, no perderla y tener el sistema más asentado es fundamental, y el Manchester City se aprovechó de ello.
Es duda para este partido Berratti, vamos a ver si está, porque es importantísimo. David Luiz y Matuidi sancionados. Lo de David Luiz, el menos grave, porque tiene a Marquinhos y va a jugar con esa pareja
y de centrales. Y Matuidi, que es un jugadorazo, al final Rabiot es mejor sustituto de Matuidi que de Berratti.
Que de Berratti, sí. Pasa que jugaría, si no puede Berratti, jugaría Stambouli.
Sí, eso ya es cambiar
totalmente. Es perder balón.
O Di María de interior, que no es...
Mira, es otra posibilidad, no está mal tirado, es otra posibilidad. Yo creo que lo ha hecho Blanc en algunos ratos de partidos temporada. Sí. Lo ha hecho Blanc, sí. ¿Y vas a decir, Borja?
Sí, me hacía gracia lo de David Luiz. Pensé que ibas a decir, bueno, la baja de David Luiz casi es un favor.
No, yo no diría eso.
Pensé
ya me
que
iba
por ahí. No, la verdad es que uno analiza el rendimiento de David Luiz en partidos, en envites grandes, y uno piensa en el caño que le tiró Luis Suárez, en el otro día una actuación también un poco descafeinada.
Sí, pero el otro día se rehizo, de la primera tarjeta que le sacan en el minuto uno, yo creo que al final se consiguió rehacer. Sorprendentemente, pero se consiguió rehacer, sí.
Es verdad que Marquinhos puede solventar perfectamente la baja de David Luiz. Pero volcándonos un poco lo del partido y en lo que es la eliminatoria, yo creo que en octavos de final, después de eliminar al Chelsea, creo que yo os dejé caer que pensaba que la vitola de favorito en un hipotético cruce de cuartos al Paris Saint-Germain le podía penalizar, porque tiene la obligación este año de al menos llegar a semifinal. Y creo que algo de eso se vio en el partido de ida. ¿En qué sentido? Pellegrini sabe que no va a continuar, le quedan 2 horas, como quien dice, en el convento, sabe que la carga de presión la tiene más el PSG que el City, aunque la chequera sea parecida, pero todo el mundo está de acuerdo en que el PSG es favorito en esta eliminatoria. Salen el otro día a jugar y yo creo que el City se ve liberado y aprovecha esa carga de presión que tiene que gestionar un Paris Saint-Germain que en Francia está acostumbrado a llevar la iniciativa, pero ante equipos que no tienen el nivel de veneno que tiene un Manchester City.
A un ritmo lento, también hay que decirlo. Recupera el Manchester City a Touré, que no estuvo en la ida, por sanción, y que va a poder estar en la vuelta. En la previa de UEFA le dan junto a Fernandinho en el doble pivote. No jugaría Fernando. Imagino que para alegría de Laurent Blanc, que Di María campando ahí a sus anchas puede ser una cosa muy digna de ver. Charlie, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues es lo que decía también un poco Borja de la presión, ¿no? Pero yo creo que no supo gestionarla bien quizás ninguno de los dos. Tenía mucho más el Paris Saint-Germain por eso de que era favorito, pero el City es verdad que por primera vez estaba en unos cuartos y también se le notó un poco, ¿no? Y se vio sobre todo en los fallos defensivos en los 4 goles, ¿no? Que fueron de bulto, fueron casi de partido amistoso de pretemporada algunos de ellos, no solo ya el de Fernando, que es el más visible, sino luego el del segundo gol del Manchester City, también el primer gol en el que marca De Bruyne, viene una pérdida en el centro del campo. Bueno, pues eso es lo que esperamos que no se vea en el partido de vuelta, ¿no? Y las circunstancias, pues, penalizan un poco más al Paris Saint-Germain. Yo creo que es verdad que tiene jugadores para hacer olvidar a los que no están, como son David Luiz y Matuidi, pero también es verdad que yo creo que Matuidi es un jugador importantísimo y Stambouli, desde luego, no está a la altura, y Rabiot tiene que hacer de Matuidi y de Berratti, ¿no? Entonces va a tenerlo ahí va a estar interesante en cómo, quién se imponga en ese centro del campo de cara al resto de la eliminatoria, ¿no? Y luego, pues, hablar de cómo llega el Paris Saint-Germain, que el otro día sacaba un 11 en el que había 8 reservas, incluye a Matuidi, que no va a estar en este partido, y un par de titulares, ¿no? Que eran Marquinhos y Stambouli, que son los 2 jugadores que van a entrar, y luego Trapp, que le cambian el descanso, ¿no? Está claro que puede permitirse esos lujos el Paris Saint-Germain, pero a ver cómo le ha sentado a los jugadores tanto descanso y perderse una jornada y no jugar desde el día del City.
Eso es el martes, y el miércoles Benfica-Bayern 9-4, 1-0 para el equipo alemán. El otro día, como decía Lama ayer en el tiempo de juego, yo dije, Guardiola quitó a Vidal. Xabi Alonso quitó a Vidal en el partido de Liga, tenía una amarilla, le iban a sacar la segunda, se la perdonaron, y vimos a Xabi Alonso hacerle un gesto a Vidal como diciendo, estás loco, que te van a expulsar. Lo detectó enseguida Guardiola y le quitó. A mí en la ida, David, Benfica me gustó cómo compitió, incluso en la segunda parte pudo empatar el partido, y me gustó mucho, pero mucho, mucho Ederson, el portero brasileño que está sustituyendo a Julio César, que es joven y hizo un gran partido.
Sí, si sales del Allianz con solo un gol en contra, seguramente necesitas que tu portero esté bien, porque al final el Bayern es un equipo que te genera muchísimas ocasiones. Claro, te genera muchas ocasiones. Además, Guardiola salió con un 11, bueno, súper ofensivo.
Es verdad, Vidal de medio centro.
Claro, que suele ser habitual, pero es que el doble pivote fue Vidal-Thiago. Un poquito Vidal más medio centro, con Thiago soltándose, pero vamos, al final son dos jugadores que pisan muchísimo área rival. De hecho, cuando juega con Xabi Alonso, Vidal al final es un delantero más, entre comillas, junto a Müller y a Lewandowski, carga el área para este sistema de extremos que realmente Guardiola es lo que está haciendo, o sea, llevar el balón a las bandas,
poner rematadores, ¿no?
Claro, tiene cuatro extremos muy buenos en plantilla, pues les busca a los dos
y al medio centro esperando el balcón de área para el rechazo
y tres futbolistas cargando el área, que suelen ser Müller, Lewandowski y Vidal. Que Vidal, bueno, de hecho el 1-0 contra el Benfica de Vidal
es de Vidal,
minuto 1
de cabeza al minuto
así.
Sí,
es verdad que pone el centro Bernat, pero normalmente la pelota le llega a los extremos, regatean porque son de los mejores regateadores del mundo, pelota al área y ahí el Bayern hace muchísimo daño, y además luego está muy bien preparado para recoger el rebote y que no le contragolpeen. Y eso el Benfica lo gestionó bien, porque incluso además tuvo tramos en los que salió. Hay una jugada en la segunda parte donde
hay dos ocasiones de Jonas, sobre
exacto,
todo.
Está a puntito de marcar.
Dos ocasiones, sí.
Que no lo hace de milagro. Por cierto, Jonas es baja para el partido de vuelta.
Es baja, sí.
Una baja.
Es una baja importante, pero yo creo que cuando han jugado Mitroglou y Raúl Jiménez. Han jugado bien, y quizás sean delanteros de un perfil parecido y Jonas le dé algo distinto.
Claro, es que Jonas al final hace más, no es media punta, pero sus movimientos sí que son
más al juego, ¿no?
Claro, son más de segundo punta, más de moverse entre líneas, y luego hace una cosa que a mí me gusta mucho cuando juega con Mitroglou, que al final Mitroglou es un delantero que se mueve muchísimo, cae a bandas, le abre espacios, y Jonas es un poco un punta que llega por sorpresa, y así hace muchos goles. Llega al área un poquito desmarcado, no está claro si le tienen que marcar los centrales, si tiene que acompañar el medio centro, y se está aprovechando mucho del trabajo del otro punta, que suele ser Mitroglou.
Más indetectable, ¿no?
Y al final con Mitroglou y Raúl Jiménez, al final tienes dos delanteros más delanteros centros, ¿no? Entonces, vamos a ver si apuesta por la pareja de delanteros, que Rui Vitória, si quiere darle continuidad al sistema, sí que tendría que hacerlo, pero tampoco es descartable que a lo mejor meta un centrocampista más, que libere a Gaitán. Vamos a ver qué hace.
Que Pizzi a lo mejor pueda jugar por detrás, que lo ha hecho alguna vez.
Sí, exactamente. Eso, pues una alternativa.
Borja, ¿cómo lo ves tú?
Lo veo muy de cara para el Bayern. Creo que el Benfica el otro día en Múnich sacó un 11 pensando en, si perdemos, al menos metamos un gol. Eso no ocurrió y es un hándicap, yo creo, que muy, muy complicado de levantar para un cuadro lisboeta que tiene una guerra doméstica de tú a tú con el Sporting. Titulaba el Abola el domingo, van a luchar hasta el final, con foto de Slimani y de Jonas, creo, como diciendo que Benfica y Sporting van a tener una lucha constante hasta la última jornada de Liga, seguramente, una vez el Porto ya se ha despegado de la lucha por el título. Y creo que en Lisboa el cuadro benfiquista se toma esta vuelta como un reto, pero como un reto con la tranquilidad de lo normal es que el Bayern pase, vamos a darlo todo, es una machada enorme si superamos esto, pero tenemos un reto muy bonito por delante como es el título de Liga. Lo de Vidal, muy rápido. Si alguien habla con un periodista conocido, periodistas conocidos de Chile o de Turín, y le rasca un poco y le tira de la lengua, sí,
se le caen de todo, ¿no?
Exacto. Bueno, pasa, uno está donde está y hay cosas que no puede contar.
Sí,
a mí,
sí.
Personalmente me han contado historias que serían para no dormir sobre otro día.
Yo he oído algunas, sí.
Sí, sí.
He oído algunas, sí. Sí, está bastante extendido ese comentario sobre el chileno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos hasta 100. Charlie, remata tú.
No, bueno, yo creo que es verdad que el Bayern Múnich le faltó acierto, pero es de admirar que el Benfica fuera capaz de irse solo 1-0 de Múnich. No ya solo por el buen juego ofensivo que hizo el Bayern, sino porque cuando te meten un gol en el primer minuto y vas un poco con la inercia, lo normal es que te caiga alguno más por el camino, ¿no? Aguantó el Benfica, incluso lo decíais, tuvo ocasiones, y ahora, bueno, pues se trata con la eliminatoria abierta. Yo estoy un poco con Borja, no tiene nada que perder, ¿no? Yo creo que el Bayern sí es superior, yo creo que el Bayern además debería llevarse la eliminatoria, incluso tiene capacidad para ganar en Lisboa, pero, bueno, la eliminatoria está abierta, ¿no? Y en cualquier jugada, en cualquier acción, se te puede complicar la vida. El Benfica, decías, pierde a Jonas, que es una baja importante, pero recupera a Luisao, ¿no? Que el otro día estuvo en el banquillo y es posible que incluso tenga minutos, no muy importante en el centro de la defensa, que ha tenido problemas el Benfica ahí en los últimos partidos en cuanto a jugadores, no en cuanto a rendimiento. Y luego en el Bayern, yo me estoy fijando mucho en Ribéry, ¿no? Volvió en el partido, vamos, empezó a tener minutos con continuidad casi desde el partido de minutos de calidad, desde el partido de vuelta contra Juventus. El otro día hizo un buen partido contra el Benfica. Yo creo que es un hombre que está ahora teniendo minutos, está siendo importante, y habrá que ver en el tramo final de la temporada si puede serle útil a Guardiola, ¿no? Porque es un jugador con el que no se contaba por la lesión, y ahora es verdad que está dando ahí de fresco al Bayern Múnich y más dinamita si es que no tenía ya.
Coincide con el Atleti y Barça, lo vivimos también en tiempo de juego. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un capítulo menos en la carrera por la Premier. Al líder, al Leicester, que ganó en Sunderland con 2 goles de Vardy, le quedan 5 partidos y le saca 7 puntos al Tottenham, al que también le quedan 5 partidos y que demolió al Manchester United con 3 goles en 6 minutos. El Arsenal empató a 3 en campo del West Ham y le saca 2 puntos al Manchester City, que ganó 2-1 al West Brom. A 4 puntos del City está el Manchester United y a 5 el West Ham. Y por debajo, el Newcastle de Benítez perdió en campo del Southampton 3-1 y se encuentra a 6 puntos de la salvación, con un partido menos que el Norwich, que también perdió 1-0 contra el Crystal Palace. Además, goleada del Liverpool al Stoke. El Aston Villa está a 1 punto de bajar a segunda tras perder con el Bournemouth. El Chelsea perdió con el Swansea y Watford y Everton empataron a 1.
Tottenham 3, Manchester United 0. Tottenham a 7 puntos del Leicester. Quedan 5 partidos, tanto para el líder como para el perseguidor. Y el Manchester United queda quinto a 4 puntos del Manchester City. Tiene difícil la previa de Champions el equipo de Van Gaal. ¿Te gustó el partido, David? ¿Te gustó el Tottenham-Manchester United?
Me entretuvo bastante, la verdad. Creo que el Manchester United salió francamente bien. Hace 15-20 minutos muy buenos. Y me gustó sobre todo la respuesta del Tottenham, porque cuando te encuentras a un rival de esa entidad, aunque ahora no esté en su mejor momento, que te plantea tantas dificultades en el inicio de partido y tienes la personalidad y el sistema como para darle la vuelta totalmente, que lo hizo en el tramo final de primera parte.
Pochettino es un entrenador que suele resolver, sí, esas dificultades.
Es buen entrenador, y además hay algunos jugadores que hasta hace muy poco les considerábamos de inconstantes, y digo dos nombres, que son Musa Dembélé y Christian Eriksen, que no está ocurriendo eso esta temporada, ¿eh?
Ha conseguido el entrenador que dejen de ser inconstantes, ¿no?
Me parece de un mérito tremendo, porque sí. Al final, para quien no haya visto el partido, el Manchester United propuso una presión muy agresiva, y además en el tramo inicial conseguía juntar pases y se metía en campo rival, y al Tottenham le costó muchísimo salir. Y
no tiró a puerta, pero es verdad que...
Hasta el minuto 30, a lo mejor.
Desactivó el juego del Tottenham, ¿no?
El Manchester United casi no tiene demasiadas oportunidades, pero sí que es cierto que por lo menos De Gea, que está teniendo que aparecer muchísimo esta temporada, en ese tramo inicial de 20 minutos aproximadamente no lo hizo. Y al final el Tottenham, a partir de Musa Dembélé, que ahí está jugando en doble pivote con Dyer, retrasa la posición, y como tiene esa buena conducción, sabe girarse, tiene potencia, pues eliminó muchas veces esa intención de presionar del Manchester United. Y luego Eriksen, que aunque parta de la banda izquierda, tiene mucha libertad para ir por dentro, jugar entre líneas, también dejó varios toques muy buenos, y entre los dos al final consiguieron hacer salir al Tottenham, que en el tramo final de primera parte sí consigue llega a la portería, tiene Lamela un cabezazo muy peligroso, están a punto de ponerse por delante, y ya luego ya en la segunda parte, pues como tú o como hemos escuchado en la crónica, al final en 5 o 6 minutos arrasan al Manchester United,
sí,
ahí se acaba el partido.
3 goles en 6 minutos.
Sí, además el 1-0 es de Dele Alli, que no estaba haciendo demasiado, pero que al final también queda claro que es un jugador que, aunque no esté teniendo continuidad en el juego, sabe aparecer, tiene gol, tiene tacto para aparecer en zonas peligrosas y abrió el marcador. Y yo, sobre todo, por resumir, me quedo con la capacidad de reacción del Tottenham, que me demuestra que de verdad es un equipo sólido ahora mismo y bien trabajado.
Que incluso De Gea evitó que fuera mayor la renta del Tottenham, que pudo ser mayor. ¿Te parece casualidad que la salida de Fosu Mensah, este reactivo lateral derecho que tiene Van Gaal, el Manchester United, que Van Gaal le gusta dar bola a la gente joven, que parece descarada y que parece que está pidiendo una oportunidad, coincidió su salida con los goles del Tottenham?
Bueno, por partes, estaban en el banquillo Darmian y Valencia, y jugó Fosu Mensah de lateral derecho titular.
No, Van Gaal no es sospechoso con esta cosa.
Por cierto, hizo muy buenos minutos contra el Everton el otro día, Fosu Mensah, de hecho da una asistencia de gol y salva uno. Uh-huh. Y bueno, a ver, coincidencia no es, porque es verdad que en la jugada del 1-0 de Dele Alli, Darmian rompe el fuera de juego un poco, es verdad que acaba de salir, que también puede ser fruto del hecho de que el que sustituye a Fosu Mensah se tiene que enfrentar a una situación límite nada más entrar, ¿no? También puede ir por ahí. Pero a favor de Fosu Mensah hay que decir que otra vez deja muy buenas sensaciones, ¿eh? Es un lateral derecho, es muy muy espigado, yo creo que puede estar cerca del 1,90 fácilmente, es un jugador con muy buena zancada, pero luego también esa exuberancia que tiene física le hace ayudar mucho, mejor dicho, en una cosa, y es cuando el Manchester United defiende en su área, porque se mete dentro y consigue despejar de cabeza, taponar tiros. Es un jugador que tiene buena pinta. O sea, es verdad que lleva, creo que es el primero o segundo partido titular en la Premier League. O sea, hay que tener paciencia y ver cómo evoluciona. Pero las primeras sensaciones con él, la verdad es que son muy positivas.
Goles, tú lo has dicho, de Dele Alli, de Lamela y de Alderweireld. No marcó en esta ocasión Harry Kane. Pero suma bastante al juego, siempre lo decimos.
A mí me parece que es una realidad, de verdad, un jugador que también se compensa bien con Dele Alli en este asunto, porque al final Dele Alli es un jugador que llega bien y pisa área, y Kane es un delantero centro que se descuelga mucho, que cae a bandas, que juega entre líneas, o sea que están los dos bastante bien potenciados, y bueno, es verdad que no marcó, pero bueno, la racha goleadora que lleva en este tramo final de temporada, lo que está sumando al juego, es sin duda uno de los activos claves para que el Tottenham vaya a volver a Liga de Campeones. Y bueno, siga ahí metiéndole el dedo en el ojo al Leicester, diciéndole, bueno, espérate, no celebres todavía, que
yo te estoy apretando. Por si acaso estoy aquí parado, ¿no? Sí. Estoy aquí expectante, como dice Antoñito, con el Atlético de Madrid en la Liga Española. Bueno, un gran partido en Inglaterra, hubo otro gran partido en Italia.
Me soñé en un abrazo, la folía. No te imaginas.
A falta de Roma-Bolonia, que puede ser importante para abrir más brecha por la tercera plaza, la jornada en Italia dejó algunos titulares. La Juve ganó 1-2 al Milán, imponiéndose en la segunda parte a un rival que le plantó cara. Y a 6 puntos sigue el Nápoles, que venció 3-0 al Hellas Verona, con Gabbiadini haciendo de Higuaín, sancionado para 4 partidos. El sábado hubo 3 victorias por la mínima, que conquistaron Chievo, Genoa y el Inter de Milán en campo del Frosinone. Y el domingo, la Fiore cayó en Empoli, y ganaron Sampdoria, Torino y Lazio.
Gran partido fue el Tottenham-Manchester United. Era un partido grande, aunque el Milan no esté en su mejor momento, pero un partido grande, el Milan 1-2, que me sorprendió gratamente cómo lo compitió el Milan, David. A mí me causó una grata impresión el Milan.
El primer tramo de partido yo creo que es, por la entidad del rival, de lo mejor del Milan en la temporada. Por la actitud, por conseguir meter muy atrás a la Juventus. Es verdad que a nivel emocional el equipo, yo creo que tuvo que agradecer la previa, porque bueno, hubo un homenaje a Cesare Maldini precioso. Se vio San Siro lleno de gente, el tifo. Había de verdad una atmósfera que normalmente no es habitual ver en San Siro. Aunque sí es habitual, a lo largo de la historia lo ha sido. O sea, lo normal era ponerte a ver al Milan y antes del partido ver este ambiente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no ayuda a la situación deportiva. Y a lo mejor por ahí la previa, lo emocionante que fue todo, pues espoleó un poco al equipo, que la verdad es que tuvo 15-20 minutos realmente buenos, ¿eh? Lo comentábamos antes con Maldini. Esa doble parada de Buffon en el tiro libre de Balotelli. El gol de Alex, al final se pone 1-0 el Milan y la Juve es que no tenía respuesta. Lo que sí que tiene mucha pegada, tiene mucha calidad, pero de hecho si analizas el gol del 1-1, es un envío directo sobre Mandzukic, porque la Juventus no conseguía juntar pases, no conseguía meterse en campo rival. Un balón que toca Mandzukic de cabeza, que en eso sí que lo hace muy bien, Morata, que es muy bueno.
Pase de Morata.
Exacto,
y...
le asiste a Mandzukic otra vez, y luego pues Mandzukic define muy bien a palo largo contra Donnarumma, que bueno, está volvió a ser titular como suele ser habitual, y a partir de allí la Juve sí que empieza a crecer un poquito, pero la verdad es que los 20-25 minutos fueron bastante positivos desde el punto de vista del Milan.
La segunda parte sí que es verdad que se nota la diferencia, y el Milan no aguanta el demarraje del ciclista que tiene más potencia que él, ¿no?
Y hay una jugada clave, que es también la que comentaba Maldini, que es esa doble parada de Buffon, que insisto, si alguien no ha visto, por lo menos que se vea la parada.
Que lo busque.
Que
lo busque.
Es una jugada en la que hay un disparo desde la frontal del área de Vaca, que ya va muy bien angulado, que es un tiro raso potente, ahí al segundo palo cruzado, que va al suelo Buffon de maravilla. Lo que pasa que, bueno, lo que consigue hacer es despejarla y el rebote le queda a Balotelli, y cuando es que parece que va a ser gol, sin ninguna duda, Balotelli remacha y se levanta Buffon, la toca un poquito, la manda al larguero y ahí cambia el partido. Creo que es el minuto 52-53 y ahí el Milan dice, ¿cómo dicen? ¿Qué tengo que hacer para ponerme por delante, ¿no? Después de esta doble intervención, ¿no? Entonces, ya después la Juve sí que es verdad que consigue establecerse un poquito más en campo rival. Pogba tiene un buen lanzamiento de falta, que no entra. Y luego está el 1-2 del propio Pogba y al final, evidentemente, pues jugador, si no te aparece Mandzukic, te aparece Morata. Si no, pues te puede aparecer Alexandro, Cuadrado, que incluso salió luego en la segunda parte, uh-huh. Y al final el que acaba haciendo el gol es Pogba.
A Samoa jugando por dentro, ¿no? En esta ocasión.
Sí, jugó interior izquierdo. Sí. Las lesiones le han privado de una posición en el lateral izquierdo o posición de carrilero izquierdo que con Conte era indiscutible. Al final Ebra se hizo con el sitio la temporada pasada y este año ha llegado Alexandro, que los minutos que está jugando también lo está haciendo francamente bien. Así que a pesar de que a mí es un jugador que me gusta mucho, a Samoa, pero la verdad es que le han lastrado las lesiones y le utilizó.
Sí, ha tenido mala suerte.
Le utilizó Allegri de interior izquierdo en la posición habitual de Pogba, pasó Pogba a la derecha donde suele jugar Kedira, uh-huh. Y jugó ahí a Samoa, un jugador al final competitivo que resume el plantillón que tiene la Juve.
Y Morata titular porque Dybala sigue lesionado.
Sigue lesionado, pues igual, tener la alternativa de que te jueguen Morata o Dybala. Incluso Morata también tiene que salir sustituido con molestias y el que entra es Simone Chacha, que está jugando con Antonio Conte con la selección italiana, o sea que es que al final es una plantilla que es muy superior a cualquiera en Italia y por eso está tan cerca de volver a ganar la Liga.
6 puntos sobre el Nápoles y lo tiene.
Sí, lo tiene prácticamente hecho.
Lo tiene al alcance de la mano. Bueno, la semana que viene más. Vamos con más cosas, venga. Nueve y cinco de la noche, los cuatro partidos de cuartos de final de la Europa League este jueves. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
En el Sánchez Pizjuán y con la eliminatoria, parece que, no voy a decir decantada, porque respeto mucho al Atleti de Bilbao, pero parece que un poco inclinada hacia el Sevilla con el partido de ida, ¿no? Sevilla-Atleti.
Es muy difícil remontar un 1-2 normalmente, además el Sevilla es un especialista en esta competición. Y es un especialista en jugar en Sánchez Pizjuán, jugar en casa, y yo lo veo complicado. Pero bueno, veremos también en qué nos sorprende Valverde, que reservó muchos jugadores este fin de semana. No jugó a Duriz de inicio, por ejemplo, no jugó Beñat, no jugó San José. O sea, que él todavía cree.
Lo va a intentar.
Dio prioridad a la Europa League, también la dio Emery, que también se dejó muchos jugadores, y de ahí parte de su derrota contra el Valencia. Tampoco jugó, por ejemplo, Gameira o Iborra. Y veremos, yo creo que Emery ganó la partida en San Mamés, que fue una victoria de entrenador. Él supo esperar su momento, supo aguantar esos minutos de presión que tiene el Athletic siempre al principio del partido, supo minimizar a Duriz colocando a jugadores altos en el centro del campo, a jugadores que no tocan bien la pelota, pero que tienen mucho físico, como Enchonsi, por ejemplo, y Krychowiak, y por ahí vino la victoria en Sevilla.
Qué pena para el espectador neutral, a lo mejor, David, que la eliminatoria no esté un poquito más igualada, no haya sido un empate en el partido de ida, ¿no?
Bueno, en realidad, yo creo que nos imaginamos bastante bien la eliminatoria. Al final, iba a ser un partido cerrado, lo que comenta Javi del juego directo, Emery lo compensó muy bien, pero es que al final el Sevilla en esta competición es que tiene un pozo que es tremendo. Al final acaba haciendo
una autoridad, ¿no?
Claro, es un equipo que tiene una trayectoria. Es que, bueno, es el equipo que más veces ha ganado esta competición en su historia. Entonces, al final tienes un pozo tremendo. Y una baja a lo mejor importante para el partido de vuelta, no sé cómo estará Iñaki Williams, pero el otro día contra el Rayo, después de marcar un buen gol, le tienen que acabar sustituyendo y es una pieza daño que puede ser importante. O sea que,
ya bueno, fue una baja sensible contra el Olympique de Marsella.
Sí, sale sí. Creo que, bueno, leía a Pedro Martín que no ha terminado ningún partido de liga todos los que ha jugado titular ha sido sustituido. Iñaki Williams está teniendo problemas con las lesiones y al final es un jugador de muy buen nivel que yo la veo decantada para Sevilla.
Me parece para la vuelta a Williams, sí. Voy al siguiente, Javi. Sí. Al siguiente, que es el Sparta de Praga Villarreal, que tiene un resultado incómodo el Villarreal con ese gol que le marcó el equipo checo 2-1.
Sobre todo.
No, iba a decir simplemente que el Sparta viene de remontar en la Liga 2-1 también, con goles de Duskal, que a mí es un jugador que me gusta bastante, el que lanza las faltas, el que tiene un buen golpeo, y de la Fata, que es un delantero mítico del Sparta de Praga, ¿no?
Contra un equipo que además está en la parte muy baja de la clasificación.
El Pribram, sí.
Y el Villarreal, yo creo que podemos coincidir en que podía haber metido muchos más goles. O sea, es una pena el resultado porque fue un partido...
De verdad, tuvo ocasiones, sí.
Para meter 3 o 4 goles y irse con los deberes hechos. De todas maneras, yo creo que la superioridad es suficiente para que el Villarreal vaya confiado. También ha reservado jugadores, por ejemplo, Soldado y Bacambú no ha jugado esta jornada. Y bueno, yo creo que se vio sobre el campo la diferencia que hay entre ambos equipos. Por ejemplo, cómo Bacambú aprovecha esos espacios para hacer daño a la defensa del Sparta. Y yo creo que si no me pasa nada raro, el Villarreal lo tiene bien.
Es que al final, lo de ir a Champions es un caramelo tremendo. Y más llegado a esta altura, es que tienes que también priorizar...
Preguntas
el tomado de la competición.
Bueno,
Tuchel en este caso va a ir vía Liga, pero en cualquier caso es que es normal priorizarlo, ¿eh?
Y el Villarreal es un equipo que nunca ha ganado un título en su historia.
Sí, sí.
Ha estado cerca algunas veces y sería una cosa bonita también.
Sería una gran sorpresa que no pase el Villarreal. Tiene mucha más calidad.
Qué bien se entienden Bacambú y Soldado, ¿eh?
A mí me parece una pareja súper super complementaria.
Se entiende muy bien.
Soldado en un papel que, bueno, se lo vimos alguna vez en el Tottenham, pero más bien de segunda punta, más bien de ir a los apoyos, de meter el último pase, y Bacambú, que es una bala, es un tren, o sea, el de marcándose al espacio es tremendo. Han mezclado francamente bien, la verdad.
Además, son dos fichajes muy buenos, porque el Soldado, que venía de estar prácticamente acabado en el Tottenham, de tener un rol muy, sí, muy secundario.
Sí, muy, muy secundario, es verdad.
Y Bacambú, que era un jugador prácticamente desconocido, venía del Bursaspor, costó 7 millones, creo, o sea, un jugador que venía.
Se mueve muy bien en la Secretaría Técnica del Villarreal.
Sí, sí, sí.
Llaneza es un fenómeno, se mueve muy bien, ¿eh?
Hay que olvidar que además tiene a Adrián y a Leo Baptistao, que están haciendo buena temporada los dos.
Sí, que cuando entran los delanteros suplentes, tiene una delantera suplente bastante buena. Los otros dos partidos son Liverpool, Dortmund en Anfield, que lo vamos a disfrutar muchísimo seguro, 1-1 la ida, y el Shakhtar Donetsk-Braga, que viene con ventaja para los ucranianos, ¿no?
Yo no sé para vosotros, para mí fue una sorpresa lo bien que resolvió Klopp el partido en Dortmund, teniendo en cuenta que para mí tiene una plantilla muy inferior el Liverpool y un nivel de juego inferior.
Sí, pero al final estuvo 7 años allí, David, y conoce hasta cómo pestañea el utilero del equipo.
Sí,
o sea,
conoce
absolutamente todo.
A mí la primera parte, la verdad es que creo que el Dortmund resuelve más o menos bien la papeleta. Es verdad que luego en la segunda parte mete Tuchel, mete a Sahin, porque es verdad que el Liverpool, que está presionando muy arriba, le mete en algún apuro. Pero también tiene mala suerte el Dortmund, que tiene 2 o 3 situaciones bastante claras en la primera parte. No consigue hacer el 1-0. Y Origi, que sí que es un acierto total de Klopp, que fíjate, dejó en el banquillo a Sturridge.
Y sorpresa, a mí me sorprendió mucho que
entrara. Sí, al final yo creo que ocurre una cosa. Yo creo que Klopp, no sé cómo lo veis, pero esperaba que también el Dortmund tuviese fases de ataque posicional más o menos larga, que estuviese en campo rival.
Sí, arriba,
y quería, Sturridge sí que tiene esa movilidad, sí que tiene esa velocidad, pero Origi, además de eso, a pesar de no tener tanta técnica como Sturridge, tiene un cuerpo, sabe chocar, sabe ganar el juego aéreo, y yo creo que lo eligió bien y al final acabó marcando.
Me recuerda un poquito a Diego Costa. Sin ser un jugador idéntico, tiene características
El colmillo menos afilado a la hora, aunque Diego Costa no sea un súper definidor, pero al final tiene mucha determinación en el golpeo, que es quizá lo que le falta a Origi, pero para activar un sistema de contragolpe, chocar contra los centrales,
aguantar
moverse,
un poco el balón.
O sea, ese perfil de delantero mixto que te sabe hacer las dos cosas, yo sí que te compro la comparación.
Incluso ha jugado Origi muchas veces
como
extremo. Punta complementario, como extremo.
Sí.
Ha jugado
Está claro que es un jugador que le gusta a Klopp, bueno, de hecho le ha priorizado totalmente ante Gbenteke.
¿Algo más del partido o del Shakhtar Donetsk-Braga que quieras decir?
Bueno, el Shakhtar Donetsk-Braga fue bastante superior al Shakhtar y de hecho el gol del Braga llega al final y yo creo que lo tiene bastante bien también el equipo ucraniano para estar en semifinales.
Que tiene también otra oportunidad. El Shakhtar llegó a la final de
la
Europa League, la ganó, ¿no?
Sí, ganó la Europa League
la ganó.
Con Chigrinsky, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Y bueno, pero sería una ocasión también para meterse en Champions, que está segundo en la liga ucraniana, no lo tiene tan fácil.
Las semifinales serán bonitas también, tenemos buenos equipos.
Sí.
Esta competición en los últimos años está acostumbrada a las eliminatorias tener bastante.
Hemos dicho muchas cosas de lo que ha hecho Platini y tal, pero yo creo que la Europa League es algo que se ha
revalorizado.
Ha
resucitado, sí.
Estoy de acuerdo.
El sorteo es el viernes, sorteo de semifinales, así que estaremos.
A ver si hay suerte y no hay una semifinal española y podemos ver una final española.
estaría bien. Ya hemos tenido recientemente, no sé si va a poder ser eso. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Fernando.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a empezar por la Copa Libertadores, que está definiendo ya la fase de grupos. Lo mejor que tuvimos la semana pasada, lo que te llamara la atención, y lo que tenemos esta semana. ¿Qué me cuentas?
Bueno, si bien habíamos dicho que la Libertadores este año no estaba tan bien o tan atractiva como en ediciones anteriores, esta semana sí que nos ha dado algún reflejo de las grandes épocas de la Copa Libertadores. No porque hayan habido muchos triunfos de argentinos que los subieron, sino porque se vivieron grandes momentos para equipos que naturalmente son candidatos, y eso siempre atrae, siempre interesa y vuelve a poner a las Libertadores en el foco de atención. Boca y River ganaron bien frente a equipos bolivianos, en el caso de River goleando con un golazo, el primero, si no me equivoco, de Andrés D'Alessandro. Boca ganó bien también en su estadio con un buen gol de Carlitos Tevez por su parte, y Racing, que está haciendo un buen papel en la Libertadores, también se impuso ante Deportivo Cali. O sea que desde ese punto de vista, sumando a la goleada que hubo de parte de Sao Paulo frente a Trujillanos, que es uno de los peores conjuntos de esta fase de grupos, uh-huh. Bueno, hemos tenido varios partidos de equipos grandes que naturalmente deberían luchar por la Copa Libertadores, ratificando esa condición de, bueno, candidatos naturales o gente o clubes que aspiran a estar en la final, al menos.
Querías hablar de la situación de Huracán, el equipo argentino que tuvo aquel accidente de autobús en Venezuela hace mes y medio, hace un par de meses. ¿Cómo se han recuperado de eso? ¿Qué tal Libertadores están haciendo, Ariel?
Bueno, lo están haciendo muy bien, tanto en la Libertadores como en el campeonato local. Perdieron por todo el semestre y probablemente por un año o por toda esta temporada 2016 a un par de jugadores importantes como Patricio Toranzo, que era un poco el armador, el espíritu, el líder del equipo. Todo el mundo pensaba que Huracán le iba a pasar muy mal, y sin embargo ese accidente en Venezuela terminó fortaleciendo incluso anímicamente, deportivamente, al equipo, que hoy está jugando realmente bien. Y no hay que olvidar que Huracán es un equipo con pocos recursos, sobre todo si los comparamos con Racing, con Boca, con River.
Perdona que te interrumpa, Ariel. Es que leí informaciones cuando el accidente de autobús y no me quedó muy claro. ¿A Patricio Toranzo al final le tuvieron que cortar dedos del pie izquierdo o no?
No, lo pudo salvar, se está recuperando, va a volver a jugar al fútbol, eso parece claro, pero estuvo muy cerca de que le tuvieran que amputar partes del pie, dedos o falanges de los dedos del pie. O sea que fue un accidente realmente muy grave, saliendo de Caracas para ir a tomar el vuelo de regreso hasta Argentina luego de un partido de Copa Libertadores. Bueno, todo eso cambió de una manera bastante notable. Eduardo Domínguez, el exjugador de Huracán, de Vélez y de tantos equipos, dejó de ser jugador e inmediatamente pasó a ser entrenador en un momento de crisis de Huracán, no hace tanto tiempo, uh-huh. Y fue un vuelco completo el que ha tenido el equipo con él. No es el típico estilo de Huracán de la época de Ángel Capa, para quienes nos escuchan en España, puede darse una idea. No es ese fútbol tan preciosista, es más un estilo de Carlos Bianchi. Hay vínculos familiares, además, entre Eduardo Domínguez y Bianchi. O sea que se explica muy bien por ese lado que es Huracán a día de hoy, y que tiene un jugador fantástico que hoy está en boca de todo el mundo, que es Ramón Guanchope Ávila, el delantero centro de Huracán, que es una de las figuras del campeonato de Primera División, probablemente termina entre los mejores jugadores de la Copa Libertadores, y que ya, por supuesto, tiene muchas novias, comenzando por Boca y siguiendo por algún equipo de Europa que ha preguntado por él también.
Esta semana tenemos un Sao Paulo River, el miércoles tenemos un Racing Boca. Gremio se la juega en Quito con la LDU, un Santa Fe Corinthians. Tenemos buenos partidos, ¿no?
Hay buenas cosas. Bueno, es lógico, porque está terminando la fase de grupos, o sea que estamos en ese momento en el que muchos equipos se juegan el pase a la siguiente fase, cosa que ya consiguieron, entre otros, el Nacional de Montevideo, los equipos mexicanos de Puma y Toluca, que están muy fuertes. Puma, sobre todo, me parece, el Táchira venezolano, Nacional de Medellín, que está con puntaje ideal en la Copa Libertadores, ganó todos los partidos de fase de grupos hasta ahora. O sea que bueno, tenemos dos semanas más o menos de alto interés en la Copa Libertadores, y seguramente lo vamos a seguir contando aquí.
Aquí en Dice Fútbol, por supuesto. ¿El campeonato argentino cómo va? ¿Quién está mejor? ¿Quiénes son los equipos que están yendo mejor?
Bueno, así como estamos hablando de que Boca, Racing, River han tenido, San Lorenzo también podemos ponerlo ahí, están intentando tener buenos papeles en la Copa Libertadores, esos mismos equipos en el torneo local lo están haciendo mal. Es muy curioso, porque hay sobre el papel mucha diferencia entre los planteles de estos equipos con los que actualmente están liderando el campeonato, que son, bueno, equipos chicos en la zona A, en el grupo A está Godoy Cruz, que está jugando muy bien, Rosario Central y San Lorenzo como líderes. En el grupo B tenemos a Lanús, que probablemente es el mejor equipo de la primera división argentina a día de hoy, Huracán, del que recién hablábamos, Estudiantes y Atlético Tucumán. No hay ninguno, salvo San Lorenzo Independiente, que está en el grupo A más o menos bien acomodado, no hay ninguno de los grandes, Boca, River, Racing, que estén allí peleando por las primeras posiciones. No han tenido un buen fin de semana, aparte. Boca perdió 2-0 jugando contra Tigre en el último partido del domingo. Racing perdió en su visita al Dos Ibis de Mar del Plata. River empató de una manera poco entendible en el Monumental de Núñez frente a Sarmiento de Junín. Independiente empató sin goles frente a Olimpo. Y el único que se fue con una sonrisa este fin de semana fue San Lorenzo, que derrotó, sí, en Mendoza a Godoy Cruz por 0-1.
Eso en cuanto a Argentina, ya hemos hablado de la Copa Libertadores. Terminamos, si quieres, con la MLS. Me dices que hubo, Ariel, este fin de semana un Vieira contra Paunovic, ¿no? En los banquillos.
Anoche, sí, anoche. Un partido, bueno, que terminó sin goles, el partido entre New York City y Chicago Fire. Paunovic es el técnico de Chicago Fire. Un encuentro que en la primera parte fue muy raro para el espectador habitual de la MLS, muy táctico, muy europeo en un punto, nadie podía sacarse ventajas. Luego en el segundo tiempo se aflojaron un poco más, viendo que no se podía abrir el partido de ninguna manera, y vimos un encuentro un poco más normal, más frontal, más típico de lo que es el fútbol aquí en Estados Unidos. Finalizaron sin goles, a Paunovic le viene muy bien esto, está armando prácticamente de cero el equipo. A New York City, que todavía no pudo ganar un solo encuentro como local en el Yankee Stadium, le pesa, porque ahora tiene una seguidilla de 6 o 7 partidos fuera de casa y le va a costar sumar allí también. O sea que, bueno, un foco de atención, un puntito de atención sobre el equipo de Patrick Vieira y David Villa.
Vamos a escuchar, gracias a Ariel, que estuvo en ese partido, a David Villa hablando en inglés.
We are frustrated only for the result of the game. The team played very good, create a lot of change. The man of the match was the keeper of Chicago. Chicago only make a dangerous change in the set pieces with the goal. I think it was offside.
Se desenvuelve bien, ¿no, Ariel? David Villa en el idioma americano, ya se está soltando, ¿no? Se está soltando un poquito.
Mucho. Y es muy notable esto, porque no es habitual en jugadores extranjeros que naturalmente no hablan inglés y llegan aquí a la liga. Por ejemplo, el caso de Pirlo, toda la comunicación con él es a través de una intérprete, con otros jugadores que no hablan inglés y que no se esfuerzan demasiado para hablar inglés. No hay comunicación prácticamente. Jovinko, por ejemplo, solamente habla con algún periodista italiano cerca. Pero el caso de Villa es fantástico. Incluso él ya prefiere contestar las preguntas en inglés, o sea, da prioridad a los periodistas de habla inglesa y luego sí responde alguna pregunta en español sobre el final de su comparecencia. Pero Villa incluso ya está haciendo publicidades para el mercado estadounidense en inglés, lo cual lo catapulta a otra dimensión, ¿no? O sea, lo pone en un sitio distinto al de los jugadores que solamente se expresan en su idioma natal, en español, que tienen un mercado grande aquí, pero bueno, poder hablar los dos idiomas le abre muchísimas puertas al guaje en este momento.
Es ser inteligente y hay que agradecerle el esfuerzo.
En el campo le viene bien, pues es el capitán de New York City y dialoga muchísimo con los árbitros, o sea, le viene bien al equipo.
A dominar la escena, ¿no?
Sí.
Está trabajando eso.
Y además, bueno, él es consciente de ello, él sabe, él lo toma de esa manera, es el capitán, él no puede permitirse no saber hablar inglés y no poder comunicarse con el resto de sus compañeros en español. Si bien hay un montón de latinos y un montón de americanos en el equipo que pueden entenderlo cuando él habla español, bueno, él ha hecho un esfuerzo enorme porque el año pasado no hablaba una sola palabra y hoy, bueno, puede hacer esto, dar una rueda de prensa, una conferencia de prensa prácticamente íntegramente en español, con la ayuda de una intérprete que tiene al lado en caso de que le surja alguna duda, pero la entrevista la dirige él directamente en inglés como primera opción, y eso es notable, en este caso de David Villa.
Y una cosa, por terminar de elogiar a Villa, quien no haya visto el partido ayer, pues, claro, dice, se va a Villa a la MLS a retirarse tal, ayer le pone Vieira de extremo izquierdo, y es que no hay ni una sola vez que no baje, con el lateral a muerte, de verdad, un competidor increíble.
Es un profesional, es el profesionalismo al máximo. Sí. Muy bien, seguiremos hablando de las andanzas de Villa en la MLS y los españoles que tenemos allí, por supuesto, que Ariel los está siguiendo de cerca. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo a los dos, gracias.
Otro amigo, que este programa es una colección de amigos. Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
¿Quieres hablar de la Liga Ucraniana?
Sí, ahora lo comentamos un poquito. Escuchamos aquí en la transcripción que hicimos un apunte del Shakhtar. Y es significativo apuntar esto, ¿no? Porque el Shakhtar obviamente tiene fama de ser un equipo competitivo, un equipo que aguanta bien, que se va a meter en unas semifinales europeas y va a perder la Liga. Parece casi improbable que pueda ganar la Liga, porque esta jornada pagó un poquito ese cansancio del partido que jugó en Portugal y empató un partido 3-3 contra el Stal, un equipo del centro de la tabla, que intento decir el nombre de la ciudad, pero no te puedo asegurar que salga bien con ello, ¿eh? El Stal de Dnipro-Dzerzhinsky, 3-3 con este equipo. Y eso significa que como además...
Escucha, es que tiene como 16 letras y 13 son consonantes, o sea, quiero decir...
Sí, es complicado, ¿eh? En su raíz veo que está el nombre de Dzerzhinsky, que era un personaje oscuro de los tiempos soviéticos, el fundador de la KGB. Me extraña que no le hayan cambiado el nombre de la ciudad, porque últimamente en Ucrania lo cambian todo.
Todo el mundo espera, Tony, el enfrentamiento con el Metal Urzúa por Izizaya.
Ahí esperando. Bueno, sea como sea, empató en el campo del Stal el Shakhtar Donetsk, por tanto, a falta de 5 jornadas, está a 5 puntos del Dinamo de Kiev, el Dinamo no falló, le metió 3-0 al Volyn Luhansk, por tanto, parece casi improbable que el equipo de Mircea Lucescu gane la Liga. El año pasado ya la perdió, por tanto, estaríamos hablando que por primera vez desde 2003-2004, el Shakhtar encadenará 2 temporadas sin ganar la Liga. Desde entonces, el dominio de los mineros era total, encadenaban 5 títulos seguidos, y estos 2 últimos años el Dinamo de Kiev ha conseguido recuperar un poquito el dominio de la Liga, sumado obviamente a esta situación geopolítica hace que obviamente que el Shakhtar no pueda jugar en su estadio, ni en su ciudad, ni en su región, porque en Donetsk es donde está la autoproclamada República Popular de Donetsk, esta zona que reivindicaría la rusofonía, ¿no? Ser más rusos que ucranianos, uh-huh. Y el Shakhtar juega como exiliado, viviendo los jugadores entre Kiev y entre Lviv, donde están jugando los partidos. Sea como sea, están aguantando bien en muchas competiciones, pero la Liga no la van a volver a ganar, salvo desastre. Es cierto que hay un partido aún directo, falta por jugar un Shakhtar Dinamo.
Pues cuidado.
Que ahí podría cambiar un poquito las cosas, sí. Pero claro, dejarse estos 2 puntos contra el Stal significa que ya no dependes de ti mismo. Debes esperar 2 tropiezos del Dinamo, ganarlo tú y que pierda otro partido. Y eso ya creo que es más complicado. Un Dinamo que además no tiene ya la complicación de las... O la bendición de estar cansado porque estás en Europa, porque quedó obviamente eliminado. Y también quedó eliminado, que se habló poco, pero fue una sorpresa, en cuartos de final de la Copa. Perdió el equipo de Rebrov contra el Alexandria, que es un equipo muy modesto, y por tanto no está en semifinales. El Shakhtar sí. El Shakhtar está vivo en 3 competiciones. En Europa League, en la Liga y en la Copa. Jugará semifinales precisamente contra el Alexandria y por tanto es el gran candidato a ganar el título, porque la otra semifinal es el de Dnipro, que ya no es lo que era, contra el Zorya de Luhansk.
¿Y qué equipo mítico, equipo británico, va a volver a Primera División después de 4 años en las sombras?
Pues el Glasgow Rangers, ¿no? Con un asterisco, ¿no? Obviamente los hinchas del Rangers dicen estamos de vuelta y los hinchas de los otros equipos escoceses dicen no, sois la refundación de un
equipo nuevo, ¿no? Que dicen, este es nuevo, ¿no?
Sois nuevos, ¿no? Entonces hay mucho humor. Escocia es una tierra con un sentido del humor muy particular y los del Rangers dicen estamos de vuelta y los otros les dicen no, sois unos bienvenidos, es un club muy joven, felicidades, en 5 años habéis conseguido subir a primera, ¿no? Sea como sea, es cierto que a nivel empresarial el Rangers se tuvo que refundar, pero obviamente ha asimilado todos los símbolos de entidad histórica y está de vuelta y obviamente están sacando pecho. Yo creo que hay que recordar una cosa, no han conseguido su objetivo, que era volver en un año menos, porque el año pasado se quedaron sin ascenso, o sea, no han subido cada año. El año pasado el Rangers sufrió una auténtica humillación cuando perdió la promoción de ascenso con el Motherwell por un global de 6-1. fue un golpe muy duro, y este año han conseguido, un año más tarde de lo esperado, el retorno a la Scottish Premier League. Lo hacen además sumando un título, que es la Challenge Cup. La Challenge Cup es una copa que juegan solamente los equipos de segunda, de tercera y de cuarta. La ganaron este fin de semana en Hampden, goleando por 4-0 al Peterhead. Y están de vuelta la próxima temporada para intentar discutirle la supremacía en la Premier al Celtic, que este fin de semana ganó al Motherwell, y como perdió el Aberdeen, tiene la liga ya en el saco, el equipo de Ronnie Deila. Pero lo significativo, lo morboso, es que este domingo hay semifinales de Copa, precisamente Rangers-Celtic. Será el segundo Old Firm que se jugará con el Rangers no jugando en primera división. El año pasado se jugó uno, lo ganó el Celtic en semifinales de Copa de la Liga por 2-0, y este se jugará en semifinales de Copa, en Hamden, estadio neutral. El ganador llegará a la final contra el ganador de Hibernian, Dundee United, que es otra eliminatoria que tiene su morbosidad. Uh-huh. Pero bueno, veremos este Rangers-Celtic, el Rangers que tiene detrás a Dave King, un empresario que ahora pone el dinero, un tipo escocés, pero que se marchó a Sudáfrica, que ha sido dos veces acusado de fraude fiscal, un tipo bastante polémico, que tiene además como socio a Mick Ashley, el propietario del Newcastle.
Bueno.
Y por eso tiene algunos jugadores cedidos del Newcastle al Glasgow Rangers. La nueva entidad también está siendo bastante protagonista en los juzgados, y parece que el Rangers no tiene demasiada suerte en sus gestores y siempre se está metiendo en embrollos. Sí. Sea como sea, la Liga Escocesa necesitaba de esta rivalidad. Y tendremos, pues, por tanto, un primer plato este fin de semana, y la próxima temporada, eso sí, ya el Celtic Rangers, con el Rangers diciendo estamos de vuelta, y los Celtic diciéndoles no, sois los zombies. Los llaman los zombies porque dicen, si os enterramos porque fallecisteis y estáis de vuelta, que sois unos muertos vivientes, sois los zombies. Y esa broma que hace la gente del Celtic a la gente del Rangers.
Si está metido ahí Mike Ashley de por medio, aburrirse, seguro que no se van a aburrir.
Hay una cosa que me parece, para que tengas un poquito la idea, para entender porque el Rangers ha acabado tan mal. El presidente del Newcastle, Sam Ainsley, llegó a comprar los derechos de poner un nombre comercial al estadio del Rangers, Ibrox, por un penique. O sea, por menos de un euro. O sea, en una operación compró el derecho de que él podía poner un nombre comercial al estadio del Rangers pagando menos de un euro. Y fue tan humillante que finalmente el mismo Ashley renunció a esos derechos, porque eran negocios que había hecho con el anterior propietario de Glasgow Rangers. O sea que fíjate que el fútbol británico, un fútbol con tanta tradición, también a veces hay clubes que tienen la desgracia de caer en manos de personajes un poco indeseables.
Ya digo que no se van a aburrir, que se lo digan a Benítez. Bueno, he leído muy buenas críticas de Mark Warburton, que es este entrenador inglés, que está entrenando al Rangers este año en segunda. He leído,
y eso que tiene muy poca experiencia como primer entrenador. Estuvo en el Brentford, el equipo del norte de Londres, o subió de tercera a segunda, pero él había trabajado en diferentes clubes a nivel de cuerpo técnico, también de dirección deportiva, pero como primer entrenador de un equipo solamente su segunda experiencia. Pero uno de los clubes por donde ha pasado sumando experiencia, por ejemplo, es el Leicester City, el famoso Leicester. Leicester, sí, sí. Pues ahí por ahí también ha estado este entrenador, que está de momento haciendo un buen trabajo. La próxima temporada debutará en primera división con un equipo y será con el Rangers.
Disfrutaremos del regreso del Lord Firm. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Señor productor de este programa, señor Shatton.
Señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo le ha gustado a usted el programa de esta semana?
Sí, mucho. Recordando a Dante, nuestro hermano.
Recordando a Dante podría ser un libro. Recordando a Dante. Mira, o una película.
Lo puedo dice Marco.
Yo me imagino más una canción de Chato de verano.
Una canción de verano, ¿verdad?
Sí. Al final,
¿hay canción de verano esta semana?
Hay canción. Yo creo que no.
No está la cosa fuera como para mucho verano, ¿eh?
Es un clásico. Hoy he traído un clásico. Y seguro que le gusta a Marcote, nuestro nuevo técnico.
A ver.
Y vamos a escucharlo.
That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplanes.
Asiente con la cabeza. Asiente rítmicamente con la cabeza.
Rem, un clásico.
El vídeo de esta canción es un informativo muy, muy americano, ¿verdad que sí, Marcote? O sea, para el que sea periodista o le guste este mundillo, que lo vea. Ah, este no es el televisivo, ¿no? Ah, es Bad Day, es verdad.
El próximo día traemos Bad Day. No pasa nada. O bueno, vale. O algún día.
Muy bien. No te quedan muchos programas.
Para que te voy a engañar.
No te quedan muchos programas.
Buena que no queda por ahora.
Tenemos. ¿Qué pasa? ¿Se nos está haciendo un poquito largo o qué?
No, la temporada.
Porque a algunos se les está haciendo un poquito larga. ¿Que tenemos mucha agenda o qué?
Tenemos muchos partidos, ya sabemos. Entre semana Champions y Europa League. Ya hemos dicho todos los partidos. Fin de semana Premier, jornada número 34. El domingo a las 2:30, Leicester-West Ham, todos con el Leicester. Antes a las 2:30, Bournemouth-Liverpool. A las 5, Arsenal-Crystal Palace. El Tottenham juega el lunes, a las 9 en casa del Stoke.
¿El lunes?
Sí, el lunes a las 9 de la noche.
Vamos a tener que
en
grabar
casa
el
del Stoke. Cuidado con Boyan.
Vamos a, y cuidado con grabar el programa más tarde.
Que nos lo apuntamos en la agenda.
Ya lo voy avisando.
El sábado a las 4 hay 4 partidos, entre ellos el del Manchester United-Aston Villa. A las 6:30, Chelsea-Manchester City. Buen partido ese. Calcio, jornada 33. El sábado a las 9:45 hay Inter-Nápoles. El domingo a las 12:30, Atalanta-Roma. A las 3, Juve-Palermo. Fiorentina-Sassuolo. A las 6 de la tarde, Lazio-Empoli. A las 9:45, cierra la jornada el Sampdoria-Milán. Bundesliga, jornada 30. El partido de la jornada es el Bayern de Múnich-Schalke. El sábado a las 6:30. Uh-huh. A las 3:30 hay 5 partidos, entre ellos el Bayer Leverkusen-Eintracht. Abre la jornada el Hannover Borussia Mönchengladbach el viernes a las 8:30 y el domingo a las 3:30 Borussia Dortmund Hamburgo. Francia, jornada 34, el partidazo es el viernes a las 8:30, Olympique de Lyon-Niza, segundo contra cuartos, separados por 2 puntos solo. El sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Caen, el domingo a las 5, Rennes-Guingamp, a las 9 de la noche, Monaco-Olympique de Marsella. Y tres partidos que te cuento. Domingo a las 9:30, Oporto contra Nacional. En Rusia, el sábado a las 4, Lokomotiv CSKA de Moscú, cuarto contra primero. Y en Holanda, el domingo a las 12:30, Ajax-Utrecht, primero contra cuarto.
El Aston Villa está ya, que casi va a bajar la semana que viene. Sí, el Hannover no tanto porque ha empatado, pero casi, más o menos. O sea que vamos resolviendo cositas,
Y por cierto, aunque de la Liga Española, el Getafe ha hecho oficial la destitución de Fran Escribá.
Ah, es verdad. Han destituido a Escribá. Bueno, el Getafe está peleando por no bajar a segunda. A ver cómo lo... Pobre Gemita, ¿eh? Gemita está, tiene un
Gemita
disgusto con
y Alex Salguero.
Tiene un disgusto. Y Salguero también, ¿no?
Dos opciones del Getafe, que eso sí que sufren.
Muy bien, Chato, muchas gracias.
Y no nosotros. Adiós.
Gracias, David. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
Gracias a Marcote DJ y a Bravo. Y a vosotros por vuestra santa paciencia, que diría el otro. Toda la semana, con Tiempo de Juego Champions, programas deportivos de la casa y los programas, los podcasts de cope.es, que hay un montón. La mayor oferta de programas para internet de radio en España, deportivos y no deportivos. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.